Anuncia.
Su atención, por favor. Se les informa que a partir de este momento
finaliza la era apta para todo machirulo.
Literalmente el podcast.
La cultura pop con anteojos feministas.
Con anteojos feministas.
Con anteojos feministas.
Con anteojos feministas.
Bienvenidos a Literalmente el Podcast, nuestro podcast sobre cultura pop con anteojos feministas. Fue una película que yo ya voy a arrancar a decir que a mí me encantó y que voy a pelearme con todos los integrantes de este podcast hoy. Como para ya que ya saldemos este momento. Lucila, con vos, por ejemplo, me voy a pelear. ¿Cómo estás?
Bien. Igualmente quiero dejar constancia que vos me preguntaste, che, ¿qué onda? ¿Está buena? Y te dije, no.
Sí.
¿No? O sea, te dije, no es que es mala, pero tampoco Ajá. Es una película de domingo a la tarde en Telefe.
Ajá. Y es más allá de eso, ¿estás bien?
Ah, sí, yo sí, bien.
¿Eugevita está bien?
Sí, sí, sí.
Ya cumple un año.
No escucho, ya cumple un año, ya nos quedamos hoy a la madrugada sin leche de fórmula, así que es una niña que toma leche de vaca a partir de este instante, por ende, somos un poquito menos pobres.
¡Vamos! ¡Vamos, Eugevita!
Así que feliz por eso, que no es cosa menor.
Es el logro de esta semana, está muy bien.
Sí.
Vanessa, ¿vos cómo estás? Bienvenida a la Argentina.
Muchas gracias, estoy bien. Mis ojeras y yo estamos bien. adhiero a lo que dijo Lu, salvo que en Telefe no pasan películas tan largas, me parece.
No, sí, verdad.
Así que ahí creo que un recorte que igual no le vendría mal a la película, un recorte de 1:30 por lo menos.
No. Antes de ponerme a pelear con estas dos, les voy a contar que si quieren mandarnos mensajitos, quieren mandarnos comentarios, quieren decirle a Luli cosas, yo se las transfiero. También. Y por ahí te quieren decir cosas a vos. A mí la gente me escribe un montón diciéndome, ay, ¿por qué Buffy? Buffy, yo tengo que decirle, pero escríbanle a Luli sobre Buffy. ¿Por qué me escriben a mí?
¿Qué estoy hablando? Porque vos juntás los mensajes de todos los oyentes y me transmitís.
Por eso.
Yo no tengo redes sociales, eso no. Es lo que pasa.
No la busquen a Luli en redes sociales. Bueno, no pueden escribir arroba literalmente el blog y yo después les mando todo. Me mandan un mensaje para Mar, yo se lo paso a Mar. Me mandan un mensaje para Luli, se lo paso a Luli. Y así con todo. Así que nos pueden escribir ahí o arroba literalmente y abajo ok en Twitter. Bueno, dicho esto, yo quiero decir que a mí me dio impresión cuánto duraba la película cuando la vi, porque tipo, cuando en un momento miré, porque dije, voy a ver, tipo, quiero ir al baño, cuánto falta, y dije, me falta más de la mitad de la película, y mi pregunta era, ¿qué va a pasar ahora para justificar un rato más de película? Y me pareció muy bien lo que sucedió. Yo voy a arrancar diciendo eso.
Bueno, traducime, o esperemos, ya llegaremos a ese momento, porque para mí no se me hizo larga. Sí, es larga, sí le sobra un montón, no entiendo. Primero charlemos de esta necesidad de hacer a los malos buenos.
No sé si la
hacen
buena,
entiendo,
¿eh?
Entiendo la película, pero después decís, ¿y cómo termina secuestrando y matando dálmatas?
No tiene ningún sentido eso.
Eso es lo que digo, como esa es la pregunta y a mí desde ahí me parece injustificable la película. ¿Sí es interesante? Sí. ¿Puede ser que esté bueno? Sí. ¿Usan extremadamente de más el recurso de la música popular? Sí.
Ay, eso me reventó.
Ay, no, me encantó el soundtrack.
Poné temas nuevos.
No, me encantó el soundtrack.
La banda de sonido está espectacular, pero está espectacular porque son clásicos de los 70.
Claro.
Me parece que es como muy fácil. O sea, sí, si pones tema de los Rolling Stones y la verdad que la vas a pegar. Ponés Nina Simone y la vas a pegar.
Jugátela. Y lo que pasa es que
más.
Está ambientada en eso también,
pero
en Londres en los 70.
Algo que no es un comentario mío, sino de Gerardo, pero se lo voy a tomar y lo voy a usar como si fuese propio.
Está muy bien,
que dice que no está justificado los momentos en que se eligen las canciones. Están pegadas una escena tras de la otra, ponen un clásico. No hay forma de justificar o usar esa canción en ese momento. Algunos sí, pero la gran mayoría no. Entonces termina siendo un compilado de música de la época. Que sí, está bueno, porque la música está buena, ¿no? Porque esté justificado que pegue de alguna manera. Es como que sirvió un recurso en alguna película, listo, vayamos a usarlo todo el tiempo.
A mí me parece que es larguísima igual, ¿eh?
A mí me parece que generaban bien el ambiente.
La primera hora y media es como que la podrían resolver en 10 minutos.
¿La primera hora y media que lo que ella consigue en el trabajo?
Pediría hasta que se destapa la olla, que es a la hora 30. Pero todo ese resumen de cuando es chiquita podría ser mucho más corto. Todo el tema de cuando es grande podría ser mucho más corto.
Para mí lo de que cuando era chiquita me dio un feeling como si fuese Matilda.
Pero mala.
No, claro, obvio. Pero digo, como que el espíritu de querer contar algo a lo Matilda. Lo que pasa es que no es que contaron la infancia de Cruella.
No, para mí eso es esto, te estoy construyendo el personaje. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a ver en las películas que la construcción de personaje dura 5 minutos y después por eso también nos cuesta tanto creer los personajes. Porque este es un personaje justo, que es súper icónico, que todos lo conocemos, que también para mí la idea era como contar los orígenes de Cruella y no necesariamente vincularlo con, digo, sí tomar el personaje, no necesariamente vincularlo con el cuento de Disney. Porque la verdad es que hoy en día no podés justificar bajo ningún punto de vista y en ninguna película que maten perrito para hacer un saco. O sea, no existe.
No, bueno, pero el postcrédito intenta justificarlo, o sea, hacer un enlace a la película Disney y queda peor, porque es como...
Ay, pará, me parece que no vi la escena postcrédito, chica. La apagué.
Después de la canción hay una escena postcrédito.
Bueno,
para mí está bien.
Las voy a mutear y la voy a ver, ahí vuelvo.
Para mí lo de hablar de, no sé si es hacer buenos a los malos, pero es una cuestión de, los malos por lo general tienen los personajes más profundos siempre.
Sí.
En las películas de Disney el bueno es lindo, joven y hegemónico y nada más que eso, y el malo como que uno siempre piensa, bueno, ¿por qué llegó a eso? El tema es que me parece que Disney está como abusando de este recurso y lo está haciendo de una manera que ya no tiene nada que ver con la película original. O sea, en vez de crear un oligopolio mediático, pónganse a crear nuevas historias, porque esto de usar los personajes de los 70 como que ya se está agotando, me parece.
Claro, para mí también, el primero, se dieron cuenta que funcionaba, porque funcionó con Maléfica, funcionó con el Joker, entonces dijeron, bueno, vamos a hacerlo con Cruella. Yo estoy muy contenta igual de que lo hayan hecho con Cruella, porque me parece un personaje fascinante, y aparte porque el director, una de las cosas que dijo en las ruedas de prensa fue que nunca pensaron en el papel para otra persona que no fuese Emma Stone, y estoy muy de acuerdo. Emma Stone es Cruella, pero perfectamente Cruella, y es una actriz impresionante. O sea, yo no puedo dejar de asombrarme de lo buena actriz que es a lo largo de toda la película. Y siento que también es esto de no... De complejizar un poco a los malos, porque para mí, o sea, yo no sentí en ningún momento que te dijeran que ay, ella es buena. Sí, nada, que te la muestran en el momento de vulnerabilidad, porque la verdad que sí, debe ser un garrón, que primero pensar que vos mataste a tu vieja, después procesar que no solo tipo tu vieja se murió y en teoría vos la mataste, sino que te quedaste sola, te terminaste en Londres de pedo, tuviste que robar toda tu vida, como procesar todo eso, después enterarte que, que tu vieja está muerta, pero que no la mataste vos, que la mató alguien a quien vos odias. Y después encima que ni siquiera es, no solo todo eso, sino que además la que la mató es tu mamá, de verdad. Tipo, tu mamá biológica.
No encuentro la escena postcrédito, ¿me la cuentan?
Vale.
Es Roger, que era el abogado de la jefa de ella, recibiendo un paquete en su casa. Lo abre y hay un cachorro de dálmata con un cartel que dice Pongo, creo que se llama.
Sí.
Y se lo manda a Cruella. Y es la misma escena con Anita, que era su amiga de la infancia, sí, recibiendo una caja con otro cachorro, que era, no me acuerdo el nombre.
Sí.
Yo después googleé, porque no soy tan fan de las pelis de Disney, y entiendo que en la 101 Dálmatas original,
claro,
hay un señor, un Roger, que tiene un perro, y bueno, Anita, como que la pareja sería entre el abogado y Anita.
Y Anita.
Pero calculo que no van a hacer la película.
Sí, hay secuela,
no lo van a hacer.
Hay secuela.
¿Por qué Cruella de Vil le mandaría?
¿Hay secuela? Sí. Ay, no.
Claro.
Bueno, ¿ves?
No, hay secuela, pero ahí...
Van a hacer una segunda parte, no se sabe todavía cuál es el guión.
Porque no tiene sentido que Cruella esté regalando cachorros y después que los quiera matar. O sea, arruinaron la lógica de
No,
de
eso es cierto.
Es que, de nuevo, no me parece mal repensar los cuentos originales. Digo, es un horror matar perrito para hacerte un abrigo. ¿Estamos todos de acuerdo en eso?
Sí, pero ya fue.
No sé si ya fue. Para mí está bueno discutirlo.
Para mí, como que, no sé si cancelarla, pero es como, bueno, una película vieja, listo. No, pero por eso. A hacer todo de nuevo. Y lo malo de esto es que la Cruella, para mí, la mejor es Glenn Close. Vos ya tenés un como un personaje para comparar. No es que haces Aladdin por primera vez y decís, bueno, el primer tipo que hizo del genio es Will Smith. No, ya hubo una Cruella que para mí es mejor que esta.
No sé si es mejor. A mí la de Emma me gustó. O sea, como que para mí no se invalida ni en pedo. Y pues mejor porque...
Pero en esta película ella es la buena.
No sé si para
en
mí...
En términos binarios de malo bueno, ¿no?
Yo no estoy de acuerdo en eso. Para mí ella no es buena. No es buena, no fue
es
buena.
Es la buena de la película.
No, lo que pasa es que
comparándola con la otra.
No, pero eso son cosas distintas. Una cosa que yo leí mucho es... Lo que pasa es que vos al final de la película querés que gane ella. No porque ella sea buena, sino porque la otra es más mala. Porque digo, la otra mató a la madre, es una asesina. Hasta ahora Cruella, lo único que... esta Cruella que conocemos, lo único que hizo es... Bueno, robar y enloqueció.
Robar, matar.
Enloqueció y empezó a tratar mal a sus amigos, que eran sus amigos siempre. Quiso matarla a la otra, al final no la mató, pero la mandó en cana, como hizo todo un plan. Entonces, como que la verdad es que yo no siento que estén tipo, ay, qué buena que es Cruella de Vil. Que de hecho, una cosa que me pasó fue que cuando empecé a mirar la película, me di cuenta que tipo, ah, tipo, antes de que lo dijeran ellos, claro, débil, como que de chiquita nunca me di cuenta de eso. Me cuenta mirando esta película.
Como Pierna doy una.
¿Cómo qué?
¿Qué?
¿Se acuerdan de los autos locos?
No.
Sí.
Bueno, ¿te acuerdas del marito y de su dueño que era Pierna doy una? Pierna doy una. Claro, el padre es patán y el dueño, el del auto violeta, era Pierna doy una. Porque siempre perdía. Nada.
Bueno, me pasó lo mismo.
Cuando me di cuenta de eso, me explotó el cerebro.
Sí, bueno, sí. A mí me pasó eso anoche. Pero aparte, yo no siento que ya, tipo, no es que tipo, ay, qué buena que es, o es la heroína, ni en pedo. Como
no,
que...
pero empatizas a pleno con el personaje, ya pero está, una... eso hace que bueno, sea el bueno.
No es el bueno empatizar. Tipo, con el Joker empatizás un montón también, y no es el bueno de la película Joker.
Yo creo
Joker.
Que desde el primer momento te das cuenta que la mina no va a tocar nunca a un perro, y que no va a matar a nadie.
Bueno, pero está buenísimo.
O sea, yo jamás me creí que diga, ay, va a matar a alguien. Entonces ahí ya invalida, entonces podría, casi mata. No hubiese matado a nadie.
Pero para mí es lo bueno de repensar las películas de Disney, que es también un poco lo que le estamos pidiendo a Disney.
Sí, igual que como que yo siento, a mí me vendieron esta película por lo que había visto antes, como una oda del feminismo y que el estereotipo, qué sé yo. Y hay un estereotipo que para mí lo sigue sosteniendo, que es como la gerontofobia de que las viejas siguen siendo las malas. Porque es como, ¿por qué no repensamos un poquito más eso? Porque al fin y al cabo es como que Cruella es mala cuando es vieja, entonces. Y cuando es joven es más o menos, bueno, vos sos vieja y ya te volvés una forra que odia a la juventud, a la belleza y no sé qué. Como esto se sigue sosteniendo igual, como
sí,
hubiese laburado un poco
jóvenes,
más.
Que odia a las jóvenes talentosas en vez de como de abrazarlas y mentorearlas.
Claro, lo único que cambia es que en vez de odiarla por joven y linda, esta la odia por talento profesional. Decís, bueno, Disney avanzó un casillero, pero le queda, me parece, todavía bastante.
Sí, una de las cosas que sí me gustó mucho esta película es que no pasa del todo el test de Bledsdale porque hay una sola mujer detrás de como detrás de la gran producción. De hecho, Glenn Close es productora ejecutiva de esta película junto con Emma Stone. Pero sí hay... dos mujeres con nombre propio, historia propia, que hablan entre ellas. El 90% de la película y nunca hablan de un chabón. O sea, a mí sí me gustó mucho que, más allá de que digo que sabes...
Y hayan generado un interés romántico.
Claro, porque está como, en un momento, como que te parece, tipo, que el que está por salir con o sea, como que hay onda con Jasper, pero tipo dura 5 segundos eso y no hace la historia, como que lo borrás y no pasa nada. Pero sí me gustó esto, me siento que fue como muy, muy lindo ver dos mujeres llevando adelante una película y hablando de esto, como de su talento, de su trabajo, y bueno, obviamente también era, para mí era como inevitable esto de enfrentar dos mujeres porque la historia, no es que la historia es así, porque no, en la historia original no existe la baronesa, pero sí que hubiese sido muy inverosímil a lo que querían contar, poner un chabón como el director de un gran diseñador de los 70. Pero me gustó mucho eso que las casi 3 horas que dura la película, nunca, jamás vino tipo algo, tipo, ni vino un chabón a tipo su interés romántico a salvarla, ni vino, ni estuvimos una hora viendo si ella se enamoraba, no se enamoraba, como que la historia fue absolutamente por otro lado y eso está buenísimo. Y a mí, la parte de ella de nena me encantaba, porque siento que es muy buena esa nena y siento que yo la conozco de otro lado y no sé quién es. Le iba a googlear y me olvidé.
De los videos decía, te parece, que la conoces, claro, porque es igual. No es, no esa. No sé si es la misma. Creo que
me
no.
Me parece que no, porque esa nena ahora es grande. O sea, no tiene 10 años.
Y hablemos del parecido de Anita con Deja de This Is Us. Yo tuve que parar la película y buscar si no lo era cuando apareció.
Sí.
Es verdad, para, claro, pero esa debe ser más...
Es igual.
Debe ser más grande igual ella.
Creo que sí, pero bueno.
Pero sí, es... como que a mí lo que me pasó fue que sí, para mí es larga la película, como que yo no sé si yo no hubiese tenido que verla para hoy, no sé si la veo de un tirón, por ahí hago como vos que la viste en dos veces. Pero yo tipo terminé la película y me quedé con re linda sensación, como que dije, che, me gustó mucho todo lo que me contaron. No sé si la volvería a ver, pero la verdad es que no siento que el...
Bueno,
que
pero
el...
entonces no te gustó tanto.
¿Por qué? Porque no la quiero volver
porque
a ver.
Porque vos que mirás las películas 272 veces y no la volverías a ver.
No. Yo veo las... Primero, lo que reveo son series, no películas.
¿Te estás justificando, Jerry?
No, porque yo veo las cosas que me hacen sentir bien, tipo, porque tengo problemas. Porque, tipo... Pero, boluda, posta. Porque, tipo, son mi zona de confort cuando me siento mal. O sea, cuando tengo ansiedad, yo me pongo a mirar las series que me gustan porque sé lo que va a pasar y porque sé que eso me hace sentir bien. Yo no sé, tío, para mí en esta película pasan muchas cosas que me tensionan, entonces la verdad es que cuando me siento mal o cuando tengo ansiedad no voy a ponerme a mirar Cruella, ni voy a buscar el momento en el que me siento bien. Pero me parece una gran película.
Para volver a ver Cruella me pongo a ver El Diablo Viste a la Moda, que es bastante similar y la disfruto más, la verdad.
No sé, a mí me gustó mucho y me pasa esto, que a mí Emma Stone me parece una gran actriz desde siempre. Pero siento esto, que en esta película se ve muchísimo más lo versátil que es y cómo va. A mí lo que me da impresión es cómo va cambiando en esta cosa de bueno, cuando es Estela y cuando es Cruella. Y también charlemos de que ella no es británica y peló acento británico.
Puede pelar cualquier acento que va a ser increíble.
Claro, lo que tiene, me parece que lo increíble de la película es las dos actrices geniales que tiene.
Sí, también.
Entonces que eso salva cualquier cosa. Digo, porque el guión tampoco es una maravilla. Pero si pones a otra que no sea Emma Stone y a otra que no sea Emma, que es Thompson, Watson, nunca me acuerdo. Thompson. No sé si se sostiene.
Y pero también porque es la, digo, ¿quién va a ir a ver? ¿Por qué irías a ver un reboot de Cruella si no es porque tiene grandes actrices en cartelera? Porque es de más que
bueno,
se cuenta
la
Aladdin
no tenía gente conocida, salvo Will Smith. El Aladdin y Jasmine no eran conocidos, eso sí, ¿no?
No,
creo que no.
Creo que no la vio nadie, ¿no?
Yo intenté verla y la pagué.
Claro.
Yo soy muy fan y a mí me encantó, pero...
Bueno, primero eso, y segundo que... No tenías un live action de eso, tenías el dibujito. O sea, no tenías como, tipo, sí, van los niños a mirarla. Tipo, acá, primero que te llama la atención es que es la mala. Y en esta cosa que está haciendo Disney de volver a hacer las historias, como contarte las historias de los malos, o qué hay detrás de todo eso para llegar a ser malos, es más interesante y tenés que poner sí o sí a alguien que llame la atención y que te corte ticket. Porque si no, sí, es muy difícil que alguien te vaya a ver. Menos recordemos que Cruella salió el año pasado, en pandemia, que estuvo en el cine, y que aún así...
¿Ah, sí?
Sí, y que aún... No acá.
No,
pero
claro.
En Europa, en Estados Unidos, que justo tenía el verano y podían ir a los cines, se estrenó en cines y le fue bastante bien. Y después, bueno, acá la teníamos.
Yo no dudo de que le va a ir bien a la película. Lo que pasa es que siento que en esta cosa de hacer películas con los malos, me gustó más Maléfica, ponele.
Sí, también siento que esa es una mala que nunca habíamos explorado, también.
Bueno, pero también podrían haber explorado, qué sé yo, la de la Bella Durmiente.
La de la Sirenita.
La Úrsula, claro.
Úrsula, sí. Por favor, queremos, desde acá pedimos un live action de Úrsula. No sé, a mí la verdad es que me pasó eso, me gustó mucho. Y Ah, una cosa para que a mí me llamó la atención, porque la verdad es que no me di cuenta cuando la vi, quizás porque mi película estaba en mala calidad, es que los dálmatas no eran perros.
Perdón.
Que los dálmatas estaban hechos digitalmente, no eran perros.
Y una truchada total esos perros, por favor.
Yo no me di cuenta que no eran perros, boluda.
Millonarios a pleno y unos perros de mierda hicieron.
¿No te diste cuenta?
No, yo no me di cuenta que no eran perros de verdad. Y amo, yo estuve sufriendo toda la película por el perrito de ella.
Sí, yo dije que no le pase nada al perro porque me muero.
Wink y Buddy eran perritos rescatados. Entonces y dice que estaba la Sociedad Estadounidense de Protección de los Animales, como estuvo toda la película ahí viendo que los trataran bien, que no los sacaran del set y se los llevaran a una perrera. Y estuve toda la película diciendo por favor que a estos perros no les pase nada porque yo me voy a sentir muy mal. Pero nada, me gustó como esto de los dos, como de los dos puntos de giro, que es lo que hace larga la película, pero de nuevo, para mí podés, tipo, como verla la mitad un día y la mitad otro día. Como cuando salió esto que todos empezaron a discutir cómo era la película esta, que todo el mundo discutía cómo se tenía que ver, cómo no, si estaba bien verla, sí, como serie. La de cuatro horas. No me acuerdo.
Sí, que es sobre la mafia, no me acuerdo el nombre. Que salió hace un par de años en Netflix. Si había que verla entera o había.
Ah, sí, el irlandés.
El irlandés.
Bueno. Y sí, esto me pareció interesante el.
Igualmente, por favor, no comparemos el irlandés con Cruella.
No la vi. No me interesa verla tampoco. Pero como esto de los dos puntos de giro, que es lo que hace larga la película, a mí como que lo que me pasó era que en ese momento es como que me vuelve a captar la atención y digo, ah, ¿y ahora qué? Y la escena esa donde están en la casa, en la casa de campo, que es donde ella va a la primera escena, donde se muere la madre, después vuelve, yo estuve muy como tensionada toda la escena diciendo, ¿la va a matar? O sea, ¿esto va a pasar? ¿Va a matar a esta mujer? Como, todo esto se me hizo largo, pero se me hizo largo por esto, porque yo estaba tipo...
Por la tensión, claro.
Claro. ¿Qué van a hacer? Y también me pasó que tipo cuando llegué, porque vieron que ella al principio de la película dice, bueno, y esta es la razón por la que yo estoy muerta. Entonces sí. cuando volvió al departamento... Y bueno, esto fue antes, tipo. Cuando volví al departamento y estaba la otra y lo prendió fuego, dije, ya se muere. Pero miré y faltaba película. Entonces yo, ¿qué carajo pasa?
Sí, muy largo. Todo
el funeral más largo del planeta.
Sí, me pareció muy largo. Era como, bueno, corten esto. Cuando le explica todo el mayordomo y ella vuelve a la fuente y lo repite, me dieron ganas de arrancarme los ojos. entonces la que era mi madre. Es como, lo acabo de ver en la escena anterior. ¿Por qué me lo estás repitiendo? Ya me quedó claro.
Pues si no lo habían entendido.
O sea, pone un cuadro sinóptico de última y listo. Pero
porque no todo es para los espectadores. Porque si no, ¿cómo justificás que los otros dos sepan? Y que le ayuden.
¿Qué otros dos sepan?
Porque cuando se lo repite es porque se lo está contando a Jasper y a Coso.
No, va a la fuente y se lo cuenta a la madre que está muerta.
A la madre,
o sea,
peor.
A mí las escenas de la fuente me dan ternura. Porque tipo, es el único lugar donde podía ver a la madre. Porque tipo no tiene cementerio, no tiene nada. La madre está en... Tipo, bueno,
pero muy largo igual, muy largo. Todo
sí, debe estar muy enojada con esta película. Yo la disfruté un montón.
Porque si vas a hacer mierda un clásico, o sea, rompelo todo hasta el fondo. Si vamos a romper estereotipos, vayamos hasta el fondo.
Estás como muy en, ¿cómo se llama? En fundamentalista, me parece hoy. Porque es como, bueno, tampoco es tipo rompamos todo de una o no. Digo, a mí me parece que está bien lo que están haciendo. Que si le podemos pedir más cosas, obvio le vamos a seguir pidiendo más cosas, pero a mí no hicieron mierda un clásico ni en pedo, a mí me re gustó. O sea, siento que está bien reversionada. Y que es al pedo ponerte a decir, la de Glenn Close era mejor. De hecho,
sin decir, me parece mejor la otra, no me parece una buena película. A mí me pasa eso. Sí, es entretenida, sí. Sí, reversionaron la historia, sí. Ahora no me parece que esté bien... Que sea una buena película, no sé cómo explicarlo. Y no tiene que ver con que sea Disney o estén contando Cruella, ¿eh? Porque, nada, soy fanática de Disney. La verdad es que no es que, ay, no consumo Disney. No pasa por ahí, sino que me parece como que no me dejó nada la película. Eso me pasa. No me parece una película memorable. Sí, Maléfica. Maléfica me parece que rompió un montón de cosas. Yo siento que en 2 meses no me voy a acordar de Cruella. Eso es lo que me pasa. Insisto, Y mi hijo, una de las primeras cosas que escuchó fue toda el canta con nosotros de La Sirenita. O sea, no es que odio Disney, pero no hay algo que no. Esto, esa es la sensación que me queda, que en un tiempo no me voy a acordar de la película y no me va a parecer significativa. Si vamos a los detalles, sí, hay cosas que están buenas, qué sé yo. Me encantó ver la pasarela, la verdad, cuando desfilaban y presentaban todos los cosas. Me parece que tiene buenos efectos especiales, pero también si no los tiene hoy por hoy, ¿qué onda? Cuando hace así y aparece con el vestido rojo, me parece como sí, increíble.
Fue espectacular.
Eso fue tremendo. Pero por eso me molesta el perro tan trucho.
Vos no, una cosa,
me acabas de mostrar la mejor escena del mundo y me metes un perro de monigote.
O cuando aparecía con los looks, tipo cuando aparecía en el basurero con toda esa cosa, después se fue y era una cola gigante. Me encantaban esas escenas.
Era la tipo escena cuando... de lo de las polillas me pareció maravillosa igual.
No, eso fue espectacular.
Mal.
Eso fue espectacular. Y fue yo como... no entendía. A mí me pasó que yo la. Tipo, vos ves que va el chabón que le trae el cajón con cosas. Y después, tipo. Primero, no entendés por qué te dicen, no, ellos tienen que saber que nosotros nos metimos acá como que quisimos robar. Y después me olvidé de que le habían puesto cosas al vestido. Y cuando abre y empiezan a salir bichos, dije, ¿qué carajo pasó acá? O sea, va a salir Cruella ahí.
No, a mí me pasó que me llamó la atención decir, ¿por qué se queda hasta tan tarde laburando ahí si en realidad quiere hacer mierda todo? Como claro. Que algo raro vi en la escena en la que la muestran ella de noche sola y cosiendo. Después es como, ah, era por esto.
Claro, pero fue como... Aparte que eran, tipo, como que le puso huevos de polilla.
Claro, como el, sí.
Y...
sí, no sé, igualmente, claro, porque como están con calor, los hizo como, no se dice así, pero como germinar, no sé.
Tipo claro, incubadora fue.
Claro.
No, es incubadora. Pero sí, para mí tiene eso, tiene la fotografía de la película está muy bien, tiene grandes como escenas, tiene grandes looks, pero bueno, es la película de Cruella, o sea, tiene que tener grandes looks.
Claro, eso me parece como increíble. La verdad que todo lo que tiene que ver con... Yo entiendo cero de moda, ¿eh? Así que no sé decir... Ay, esto es una referencia. No, digo, qué lindo vestido.
Para mí fueron lindos. Para mí fueron lindos los
¿qué?
Vestidos. Para mí fueron lindos los vestidos.
Me gustó mucho el chabón, el del local de ropa.
Sí.
Me hizo reír mucho. Y los otros dos me morí de risa con el perrito ese.
Bueno, ay, a mí mal. Me pasó... Sí. Que yo vi, lo siento, un dálmatas, claramente la vi doblada, doblada a castellano. Entonces, claro, como que yo cuando los veía todos decía, ¿estos dos quiénes son? Como los amigos de ella. Y claro, eran Gaspar y Horacio, pero acá son Horace y Jasper. Y yo estaba tipo,
claro.
Al final de la película, también, como al final de la película conecté y dije, ah, claro, porque yo la vi en castellano, por eso no me sonaba estos nombres.
No, yo estuve toda la película diciendo, ¿estos aparecen en algún momento? ¿Estos aparecen en algún momento? Y después me acordé de las imágenes porque yo de chiquita teníamos con mi hermano un canta con nosotros, los VHS,
sí.
Que tenías como recopilación de todas las canciones de nada, todo el universo Disney. Y tenías la parte en la que Roger canta Cruella de Vil cuando le está componiendo en la película. Y me acordaba, o sea, después se me vino a la mente las imágenes de ellos dos en dibujitos, como raptando los dálmatas. Y dije, ah, deben ser esos.
Claro. Ah, bueno, pará, Roger le hace la canción en la original, yo ni me acuerdo.
En la de los dibujitos está, ellos ya tienen a los dálmatas o está la torrita de Anita a punto de parir y aparece Cruella para pedirle algo a Anita en la casa, hacerla laboral. Y él está componiendo música, entonces de golpe hace la de Bill.
Bueno, porque en el postcrédito... cuando él recibe el, como que él lo muestran que está medio componiendo, y ahí recibe sí. El perro, y como que después ahí se inspira y hace empieza a hacer como algo para Cruella. O sea, que es
claro,
canción
porque
también.
Viste que cuando lo conocemos a Roger, Coso, la baronesa, le dice a Estela, ah, este es mi abogado, pero malgasta su tiempo tocando piano en bares de mala muerte, como tipo, no va a llegar a nada porque es malo, y ella y Estela le dice, ay, bueno, es lindo el piano, como, porque el otro está como, ¿por qué me atacás? Tipo, sí soy abogado, pero hago otra cosa. Y la canción Soy Cruella, para esta reversión de Cruella, la hizo Florence and the Machine, que me pareció preciosa la canción, que es la que pusimos de entrada al podcast, así que si no la escucharon, vayan a escucharlo. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, Rotten Tomatoes le dio un 74% en el tomatómetro, 88 de los no es oyentes, ¿cómo se dice? De la gente.
Sí, de los televidentes.
Claro. de los civiles que no puede, que no somos
del público.
Claro, del público, gracias. Y la única predicción que hay hasta ahora es que claramente va a estar nominada a mejor vestuario en los
Sí,
Oscars.
Claramente.
Y si no gana,
es que si no se lo lleva, pará. Está muy bien el vestuario.
No sé quién le puede ganar a esto.
No, lo que hay que ver, viste que siempre ganan alguna película de época.
Sí, es verdad. Entonces, sí, bueno, sí,
entonces ver, hay que ver si hay alguna de ese estilo dando
igual
vueltas.
Tampoco creo que se estrenen demasiadas.
Sí, eso. No sé. Tipo, los Oscars de este año fueron los Oscars más raros del mundo porque eran películas que casi nadie había visto porque no sabíamos que existían.
Claro.
Y este año, como viene la cosa, no sé. Pero bueno.
No sé, porque me parece que ya hay abiertos cines allá.
Sí, sí, pero
allá
no sé.
Digo, la producción.
Claro, las producciones, no sé cuántas películas están sacando, como para decir, claro. Ay. Como siento que están haciendo muchas otras cosas. Tipo, están dando más a las series que a las películas.
Y debe ser más barato, me imagino.
Supondría que sí.
Claro, hablemos sin saber, ¿no? Fundamentalmente.
Como siempre. Porque... lo que yo quiero decir es que yo estoy muy orgullosa de mi señora, acá de Mastón, y que la amo, y que toda película que ella vea, que ella haga, la voy a mirar, salvo la serie esa que fue muy mala, que hizo Netflix.
¿Cuál?
Maniac. Una de las primeras películas.
Sí.
Vi un capítulo y no pude. Como, ¿qué es esto? Chau.
No, tipo, Emma, yo te amo, pero... Y el señor era conocido también, pero no me acuerdo ahora quién era. Aparte laboratorios, no. Pero me acuerdo eso, que era una de las primeras series originales de Netflix.
Estoy tratando de hacer memoria, pero la verdad...
Sí, aparte, cuando si la googleas y ves quién es el señor, me vas a pegar, porque yo sé que es un señor muy conocido, pero no me sale el nombre. Es un señor que hace cosas graciosas, normalmente. Pero justo
no
ahí...
No me acuerdo la cara del chabón igual. No.
No, pero parecido. No, pero parecido. Bueno, en definitiva, las chicas no la recomiendan, yo sí. Porque, me pareció muy entretenida y porque aparte Emma Stone en ropita. Y eso siempre es un sí.
Está muy bien.
Ay, a ver...
¿Y colgaste, Sherry?
No.
Pues quedaste así como frisada con la mano y digo...
Bueno, ¿algo más que quieran agregar a esta película? Solo cosas buenas, admito.
Silencio.
tiene una ropita muy linda. A mí me hizo una frase que me anoté porque me dio mucha risa. Es la de que dije, ay, Luri, con esto no está de acuerdo. Que dice, cuando apenas empieza la película, dicen que hay cinco... No es cuando recién empieza, pero por ahí. Dicen que hay cinco estadios del duelo y te los dicen a todos. Yo agregaría uno, venganza. Sí, señora, me gusta mucho esto. Pero bueno, quizás no es lo más sano del mundo.
Y una pregunta por YouTube, es que dicen que en la original, que no la recuerdo, como que Cruella todo el tiempo decía Anita querida, y en realidad en esta descubrimos al verla en inglés que es darling, el apellido. Entonces como que no es querida, en realidad ella le decía a Anita darling porque la nombraba como soltera, digamos.
Pará,
no,
¿y los
con
darling?
El apellido del chabón.
¿Y los darling son los de Peter Pan?
Me perdiste.
Bueno, pero viste que Disney tiene como que los hace comunicar a todas las películas, es como...
Pero lo estoy pensando ahora. Dios. Bueno, voy a poner a investigar cómo se vinculan. Siento un dálmatas con Peter Pan, claro, sí.
Easter eggs en toda la producción de Disney.
Taylor Swift está en todos lados, ¿viste?
No, pero está bien, es un gran domingo, buscar easter eggs en todas las películas de Disney.
Absolutamente.
Nada, después te agarra una depresión porque son todos huérfanos, pero bueno, qué sé yo.
Bueno, pero es como dice que en todas las de Pixar hay cositas que los van llevando.
Pero lo sacan de Disney, claro.
Por eso.
Eso es...
Pero ahora porque Disney compró Pixar.
No, pero igual, esto era de antes, me parece, pero nada. Igualmente tampoco mi idea es hablar fantástico de Disney, pues sabemos que es medio tenebroso, pero...
Medio. La última información que tenemos es que va a haber una segunda parte, no se sabe cuándo, ya está en preproducción.
No lo puedo creer.
Yo
No sabemos de qué van a contar, pero sabemos que por lo menos está en preproducción. Que pase la preproducción es otra cosa, pero la idea
claro.
es... Así que y quizás quieran estrenarla en un año donde no haya pandemia y la gente puede ir normalmente al cine. No como le
igualmente, la pregunta del millón es, ¿se imaginan yendo al cine?
Y ahora no.
No,
me encantaría, porque va a estar al 30%, nadie te va a patear el asiento, nadie
no,
va a estar gritando.
Pero la pregunta es, ¿se imaginan yendo al cine? Hay cosas que yo no me puedo imaginar volver a hacer. O sea, sí, tengo ganas porque me gusta mucho ir al cine, pero pienso, digo, la vida después de la pandemia... volver al cine, volver a viajar en un subte abarrotado, esas cosas como que no, estar en un patio de comidas, una mesa al lado de la otra. Ay,
no.
Es como que
no,
ansiedad.
Porque alguien no sabe, el 18 de junio vuelven a abrir los cines en Capital con capacidad del 30% y protocolos. Se va a poder volver al cine. Yo no iría al cine ahora, pero
no, yo tampoco.
Se va a poder. A les valientes que quieran ir, pueden ir. Pero sí, ahí no sé, es todo muy raro. O sea, yo hay cosas como que digo, sí, requiero ir a verlas al cine, por lo que implica ir a ver al cine, pero no sé, me da cosita. Yo sí, a diferencia de mucha gente, estoy esperando ansiosamente el momento de regresar a la oficina porque extraño mucho a mis compañeros. Pero bueno, perdón. Yo extraño a mis compañeros, no me extrañan a mí.
Indignadísima.
Mis compañeros no me extrañan a mí, pero yo los extraño a ellos. Pero sí, no sé, para mí hay un montón de cosas que ya no vamos a... Igual, chicos, con lo que sale el cine, no sé también cuánto podríamos
ir al cine. Aparte de eso, lo que me pasa es eso. ¿Cuánto sale el cine hoy?
Está como 700 pesos.
700 creo, mango debe estar.
No, más,
700.
Sí. Más, sí.
No, sí, yo no voy más al cine.
No, pero aparte, si tenía... vas al cine, ves una película que no te gusta y
todo. Vas y ves Cruella. ¿Qué haces?
Jenny se va muy
primero
contenta.
Me duele la fiesta más grande, más cara de mi vida.
No, y aparte, ¿cuánto está el colectivo, chicas? No me acuerdo cuánto estaba la última vez que viajé.
Y no, yo viajé el otro día y estaba 21.
20 y pico, sí.
21 al mínimo.
¿Qué locura? ¿Cuánto me salirá el ANUS?
Ya, no sé, salir
con el 119, 22 pesos, capaz.
El 119 es el...
El ex 112.
Sí, el ex 112. Sigue funcionando como el orto, seguramente, ¿no?
No, anda re bien, está perfecto. Lo veo
¿en serio?
Sí, perfecto.
Pero no lo puedo creer. Igualmente
increíble nada. Increíble estar hablando de esto en un podcast.
Sí, perdón.
Bueno, en definitiva, dejárense la banda sonora de Cruella, que está buenísima. Miren los looks, que también está muy bueno. Y nos encontraremos. Vanessa, vas a volver dentro de poco a competir a este podcast. ¿Cómo te sientes al respecto?
Estoy muy emocionada porque si bien en la teoría siento que no me va a ir bien, creo que en la práctica sí, porque tengo mucha información que no le sirve a nadie metida en el cerebro, así que me tengo fe.
Vamos a ver quién resulta ganador en la próxima vez que nos encontremos. Y ya que estamos, mandamos un beso a Mar, que dice que vos no la querés y que por eso venís siempre a las podcasts donde ella no está.
Pero yo quiero que sepa Mar que me sumo sin saber quién va a estar. Así que...
Está todo así. No.
Claro.
Todo lo obligamos a venir y ella no sabe quién va a estar acá. Bueno, nos vemos la próxima semana. No sé con qué todavía, pero con algo seguramente vamos a estar. Probablemente sea este maravilloso cruce entre podcasts donde vamos a competir por cosas que yo no sé. Así que básicamente me van a ver perder. No sé cuál es la gracia, pero bueno, la descubriremos. Gracias, Vane. Gracias, Luli.
Gracias a ti.
Nos vemos la semana que viene.
Adiós.